COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a acercarnos ahora hasta Vitoria porque menuda se está montando con el carnaval, ¿eh? Todavía quedan 3 meses para esa cita y el ambiente entre quien organiza el evento en la ciudad de Vitoria, el Departamento Municipal de Cultura, liderado por la Jeltzale, Sonia Díaz de Corcuera, y los colectivos participantes, bueno, pues ese ambiente la verdad es que no puede ser más tenso ahora mismo. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi, y es que las cuadrillas se quejan de que la decisión de limitar los asistentes a poco más de 7.000 se ha tomado de forma unilateral y que se ha menospreciado su trabajo. Exigen al ayuntamiento que dé marcha atrás en esa decisión de limitar los asistentes a la cabalgata. El consistorio alude a motivos de seguridad. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos, Susana Márquez.
Pues no va a haber marcha atrás. El ayuntamiento se sigue agarrando a ese argumento, a la seguridad, y mantiene su decisión de limitar a 7.100 el número de participantes en los desfiles. Habla además del impacto del ruido en el Hospital de Santiago y el aumento de efectivos de policía local necesarios para un desfile que dura más de 3 horas y media. Ha sido EH Bildu quien ha llevado hoy al pleno la oposición de las comparsas. La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, se dirigía con esta contundencia a su portavoz.
Supongo que usted verá la televisión estos días. Los riesgos son importantes y no pasa nada hasta que pasa. Y en el ejercicio de la responsabilidad que tenemos los que gobernamos, tenemos que tomar decisiones. ¿Le harán reina del carnaval? Sin duda. Pero que usted no gobierne esta ciudad sería bueno para la ciudad.
Los argumentos no han convencido a las comparsas, que acusan al gobierno de prepotencia y falta de negociación. De hecho, han acudido al pleno como última oportunidad de pedir al gobierno que rectificara. Andoni Eguiluz ha sido su portavoz.
Ante la negativa de las comparsas de votar ninguna de dichas propuestas unilateralmente y con prepotencia, palabras casi textuales, yo hago las normas y yo las pongo y tú las aceptas o te vas, personalmente pido volver a retomar las conversaciones con el Departamento de Cultura, ahora que estamos a tiempo.
En el micrófono de COPE, la portavoz de las comparsas, Maricruz Pérez, ha pedido pensar no solo en los espectadores del desfile.
La gente ve el desfile, una parte, a lo mejor al día siguiente ve otra. No todo el mundo se queda a las 3 horas típico que pueda durar el desfile. Pero es que también tiene que tener en cuenta no solo los ciudadanos espectadores, sino los ciudadanos que salen al desfile. Estamos hablando de un número importante de personas que vamos a tener que dejar fuera, ¿eh?
Recordaba también que esas limitaciones no se dan ni para las cuadrillas de blusas y nescas en las fiestas de La Blanca, con más de 8.000 participantes, ni en ningún evento deportivo en el que se paraliza la ciudad por mucho más de 3 horas.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo y cómo se celebran este año esos carnavales en Vitoria. El día, en cualquier caso, nos trae otros asuntos. Antes, información de servicio. Vamos con el tráfico. Cuéntanos, Susana, ¿cómo están las cosas?
Pues hay problemas ahora mismo en la Guipúzcoa 636, en Irún, hacia la frontera, porque acaba de producirse un accidente entre un coche y un tráiler.
Bueno, precaución, ¿eh? Vamos al tiempo. Fin de semana que viene tranquilito, nos dice Euskadi. Mañana día muy parecido al de hoy, cielos prácticamente despejados, tal vez alguna nube de altura, pero bueno, y temperaturas que todavía van a seguir en valores suaves. El domingo ya llegan cambios, pero por la tarde, ¿eh? Todavía por la mañana seguiremos con cielos despejados, pero a partir de mediodía va a cambiar el viento, entrará el norte y trae nubosidad. Incluso a última hora podría escaparse alguna gota. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 18 también en Eibar y 17 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y te voy a hablar de Yeray González. ¿Quién es? Bueno, pues es un corredor de maratones que quiere recaudar fondos para fomentar la investigación de las enfermedades, de la enfermedad rara que padece en concreto Paula, una niña de Basauri de 6 años. Bueno, pues este es el objetivo de Yeray, que va a correr nada menos que 12 maratones en un año. Quiere recaudar 1.000 euros en cada maratón. De momento ha corrido los dos primeros en Logroño y en Bilbao, y parece que la recaudación va por buen camino, uso a Bilbao.
El joven corredor de maratones, Yeray González, conoció la historia de Paula a través de los ojos de su mujer, profesora durante 2 años de esta niña de Basauri que tiene el síndrome CTNNB1, una enfermedad rara de la que solo hay 430 casos en el mundo y 3 en Euskadi, que le causa discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo a Paula. Y decidió aportar su granito de arena con lo que mejor sabe. Ha empezado en octubre a correr 12 maratones, uno por mes aproximadamente. El objetivo es recaudar fondos que ayuden en la investigación de la enfermedad que padece Paula, según nos cuenta en COPE Euskadi.
Paula es una niña que necesita de muchos cuidados, muchas terapias, fisioterapeutas, que son cosas que son muy costosas. Cuando trabajas con niños pequeños y encima sufren de este tipo de enfermedades, pues parece que te afecta más, ¿no? Entonces, ahí de contarme a mi mujer su historia y de ir viendo su progreso durante los últimos 2 años, no corrí el maratón de Barcelona con la camiseta de la asociación. La verdad es que me di cuenta que llegaba bastante gente allí, ¿no? Y cuando volví a casa con el corazón bastante lleno después de tantas palabras bonitas, decidí embarcarme en esta aventura.
Tras Bilbao y Logroño, en noviembre corre la Maratón de San Sebastián y así otras 9 más por la geografía nacional hasta octubre de 2025. Su última carrera tendrá lugar y tendrá carácter festivo en Basauri, en el municipio de Paula y Geray, coincidiendo con las fiestas patronales. Las aportaciones se pueden realizar a través de la web 12 Maratones por Asociación CTNNB1.org, donde también hay información sobre el reto, las terapias o la investigación en marcha.
Bueno, y aunque el tiempo estos días nos diga lo contrario, lo cierto es que se va acercando el mal tiempo y Álava activa desde hoy durante 5 meses su plan de vialidad invernal. La novedad de este año, mejorar la recogida de información meteorológica de cara a evitar problemas en las carreteras cuando haya episodios de nieve y de hielo. Elisa López.
Un total de 223 profesionales, 36 quitanieves y 60 tractores equipados con cuchillas integran el dispositivo de vialidad invernal en las carreteras de Álava para hacer frente a la nieve y el hielo. El operativo se completa con 12 puntos de almacenaje de sal y de salmuera, cuyo uso se prioriza por ser más sostenible medioambientalmente y supone un tercio de los fundentes utilizados contra las placas de hielo. Al despliegue de estos recursos ayudan 13 estaciones meteorológicas que el próximo año sumarán nuevos cazadores de información que se colocarán en las carreteras para estar más preparados ante las incidencias meteorológicas. Lo explica el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de Álava, John Nogales.
Vamos a contar el próximo año con la puesta en marcha de nuevos sensores de variables atmosféricas en las carreteras del territorio histórico que ofrecerán datos de las distintas vías en las distintas épocas, nuevos dispositivos, básicamente de información, de capacidad de obtener datos en el territorio.
El plan, cuya eficacia requiere de la complicidad de los conductores, entra en fase de emergencia cuando la previsión de nieve se sitúa por debajo de los 700 metros.
Es el momento ahora de repasar la actualidad deportiva. Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Pues un fin de semana tranquilo que se refiere a la primera división, pero tenemos segunda, porque mañana mismo el Eibar recibe al Racing de Ferrol a partir de las 2 de la tarde con las bajas seguras de Arbilla y de Mateus Pereira. Ya son 4 derrotas de las últimas 6 jornadas, lo que dejan al equipo en una situación delicada y evidentemente solo le vale a Joseba Echeverría y a sus jugadores ganar ante un rival que está en puestos de descenso. Por lo demás, todos los equipos de la primera división, descanso este fin de semana para preparar los siguientes compromisos de la que viene. Primero la Real Sociedad descansa el fin de semana a partir del lunes y ya preparará el choque del jueves de Copa en Alicante frente al Jove. Definitivamente no se ha movido la fecha de ese encuentro antes del derbi, para el que el Athletic también preparará y tendrá más días en este caso para hacerlo. Descanso también en el Deportivo Alavés, que se enfrentará al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ayer en la Euroliga 75-87, Baskonia muy mal, sensación de crisis con reunión tras el partido durante más de una hora ahora por parte de los jugadores y Pablo Lasso. La siguiente cita, domingo a las 5 en Zaragoza, a las 5 en Miribilla, Bilbao Basket recibirá al Juventud.
En la cultura hablamos de cine. El Festival Internacional de Cine Documental y Cortos de Bilbao, Cinevi, ha otorgado el gran premio de su 66 edición al cortometraje de animación de A Gregory's Theory, del italiano Andrea Gattopoulos, por, dice el jurado, usar de manera creativa y original técnicas como la inteligencia artificial. El corto además era candidato a los premios del cine europeo. El director del festival, Joseba López Ortega, acompañado de los secretarios del jurado, Paula Gómez y José Manuel Arias, ha dado a conocer hoy este premio, que se une a otros como el de la obra Eisa, de hecho Sarachaga, que ha sido galardonada con el gran premio del cine vasco. Y el próximo 29 de noviembre se conmemora el centenario del fallecimiento de Giacomo Puccini, genio musical absoluto. La BAO, para conmemorarlo, ha programado de forma íntegra por primera vez la historia Il Trítico. El director artístico de ABAO, Cesidio Niño, explicaba hoy en COPE Euskadi el calendario de esta ópera que obedece, claro, a ese aniversario.
A partir del día 23 de noviembre a las 7 de la tarde y luego los días 26 de noviembre, 29 de noviembre, ojo, porque este último dato que os voy a dar, 29 de noviembre, viernes, 7 de la tarde, con la tercera función, es el día exacto en el que murió Giacomo Puccini en...
Thank you. Bueno, pues con un fragmento de ese Il Trittico de Puccini terminamos. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.